Historia en vivo. Un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo con la maestra Berta Hernández. A través de Ciudadana 660.
Todas las voces.
A veces en las leyendas hay unas gotitas de verdad o algunas gotitas de algo que ocurrió que quizá no era tan prodigioso y que en cambio dio lugar a asuntos bastante más complejos. Manuel Paino, recordémoslo, alguna vez quiso y logró indagar qué había detrás de la tenebrosa historia de don Juan Manuel, que si lo vemos con ojos agudos, pues parece que era el primer asesino serial documentado que tuvo México cuando era Nueva España. Pero ¿qué pasa cuando rascamos, escarbamos en otro tipo de leyendas? Bueno, pues nos encontramos con personajes sorprendentes, algunos formidables timadores, otras autoridades desconfiadas y otros más que, bueno, pues estaban ahí simplemente asombrados de lo que parecía prodigio, pero luego no resultó prodigio y sí, en cambio, un caso para la Inquisición, porque hoy, queridos amigos de Historia en Vivo, hablamos de lo que pasó con unos panecitos que decían que hacían milagros y luego pues parece que el asunto no era tan milagroso. ¿Dónde más se los van a contar? Ya llegaron a Historia en Vivo. Buenos días, ¿cómo está la querida comunidad de Historia en Vivo? Me da mucho gusto que todo mundo esté bien y de buenas, que esperemos que las familias estén cada día más tranquilas, completas, porque finalmente venimos de procesos muy complicados. Y ahora que ya empezó el ciclo escolar, bueno, pues ya que les digo, pero calma, 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 que ya estamos, pueden creerlo, en septiembre. Estamos en septiembre. Por favor, no sean así. No empiecen a comer pan de muerto ahorita. Todavía falta un montón para el Día de Muertos. Pero yo ya vi en supermercados que ya están haciendo pan de muerto. ¿Por qué son así? O sea, ¿cuál es la prisa? Todos tenemos un montón que hacer. Todos tranquilos. Todos tranquilos porque además hoy lo que contamos es lo que hay detrás de una leyenda. Una leyenda que seguramente algunos amigos leyeron en aquellos volúmenes de narraciones de sucesos importantes e insólitos del México virreinal. Me refiero, desde luego, a las crónicas de don Artemio de Valle Arizpe, que además tenía una gran, gran afición por rescatar los hechos sorprendentes de la vida virreinal. Y lo que ha pasado con la obra de don Artemio es que a veces, llevado por su pasión fabuladora, algunos elementos de la vida real, a los que seguramente tuvo acceso mediante documentación muy seria, bueno, pues se convirtieron en sus manos y por el arte de su pluma en hermosas leyendas que muchas veces los mexicanos del siglo XX disfrutamos y con ellas nos entretuvimos y con ellas nos divertimos. Ese es el caso de una leyenda escrita por don Artemio que habla de los panecillos prodigiosos de María Poblete. Es una leyenda según la cual María Poblete era una mujer que tenía un esposo que padecía alguna enfermedad crónica y que era clienta de las muchas golosinas, como mucha gente de la Nueva España, que se producían en los conventos. Un día tendríamos que dedicarle un programa a la cocina conventual de la Nueva España, porque los recetarios conventuales tienen maravillas. Quizá el más conocido es, desde luego, aquel que se atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, que trae un puñadito de recetas muy sabrosas de ese paso del siglo XVII al siglo XVIII. Y si se acuerdan los amigos de Historia en Vivo, bueno, pues le hemos dedicado alguna vez un programa a Sor Juana en la cocina. Pero Sor Juana no era la única que se interesaba, se sabe, por esas cosas de los conventos. Salía cualquier cantidad de delicias, panecitos, pasteles, guisados, que eran, sí, por un lado, fuente de ingresos para los conventos, pero también formaban parte de una estrategia, diría yo, muy refinada y un poco mañosa, de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque las monjas hacían verdaderas delicias y muchas veces sus golosinas, sus platillos, iban a dar a la mesa o bien de los benefactores del convento o bien a la mesa de altos prelados, de clérigos de muy alto nivel o de las autoridades virreinales, porque esto era pues un detallito. Había conventos que eran famosos por su chocolate o por sus guisados o por sus golosinas. Las golosinas virreinales son cosas verdaderamente complicadísimas de hacer. En su momento ya le dedicaremos un buen programa a todo esto, pero también había una cierta producción de algunas viandas, algunos alimentos que se conocían como asociadas a algún santo o a alguna imagen, alguna advocación de la Virgen. Seguramente los amigos que están en Puebla o que han ido o van a Puebla con frecuencia, pues sabrán, por ejemplo, que existen las famosísimas tortitas de Santa Clara, que bueno, es una especie de galleta muy dulce para mi gusto, pero que hacían las monjas del convento de Santa Clara. Bueno, la leyenda de los panes prodigiosos de María Poblete tienen por protagonista, sí, a una señora que sí existió, María Poblete, pero también a unos panecitos a los que con azúcar se les pintaba en la cubierta, en la corteza, la imagen de Santa Teresa. Entonces, así se compraban, así se pedían, así se comían. Los panecitos de Santa Teresa. Y decía el pensamiento mágico de los años virreinales que los panecitos de Santa Teresa le caían muy bien a los enfermos. Esa es, digamos, como la premisa básica de los panecitos de Santa Teresa y de muchos otros productos que solían venderse producidos por los conventos. Pero hubo un momento en que esta historia se convirtió en leyenda. ¿Por qué? Porque esta señora que sí existió, María Poblete, pues un día empezó a decir que hacía cosas milagrosas a partir de un panecito de Santa Teresa. Y eso era todo lo que necesitaba Artemio de Valle Arizpe para producir su leyenda de los panes prodigiosos. Pero, decía yo al principio, en toda leyenda hay una gotita de verdad. Y a veces esa gotita de verdad es mucho más interesante que la propia narración, que la propia leyenda. Y este es el caso que lo describe a la perfección. ¿Por qué? Porque vámonos al año de 1678. Y sí, ahí estamos viendo a un señor, a un jesuita que está predicando su sermón. Este señor es nada menos que don Antonio Núñez de Miranda. A lo mejor a algunos amigos no les resulta conocido el nombre, a lo mejor a otros sí, porque don Antonio Núñez de Miranda con el tiempo se iba a hacer famoso nada menos que por ser el confesor de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero no lo traemos a esta narración por eso, sino porque en 1678, un 23 de enero, para ser exactos, don Antonio Núñez de Miranda estaba nada menos que dando por bueno y alabando un milagro que se realizaba por la mano de una buena mujer, de una mujer novohispana que se llamaba María de Poblete. Pues, ¿qué hizo María de Poblete para convertirse en la protagonista, en el sujeto de un sermón de un jesuita tan acreditado como Antonio Núñez de Miranda? Bueno, pues resultaba que doña María, y de eso hablaba toda la Ciudad de México en ese enero de 1678, era capaz de desmenuzar en una pequeña tinaja un panecito de Santa Teresa y de repente retornarlo a su estado original, es decir, restituirlo. Y eso todo mundo lo calificó, sin más averiguaciones, de milagro. De hecho, para cuando don Antonio Núñez de Miranda empezó a predicar y a dar por bueno este suceso que llamó milagroso, la señora llevaba, imagínense, nada menos que 30 años realizando su hazaña, realizando este milagro. Pero una cosa era el chisme y la sorpresa, y otra muy diferente que el acontecimiento fuera calificado por un clérigo de alto rango de milagro. Desde luego, aquella historia de que María Poblete era capaz de devolver su condición original a un pan hecho migajas llevaba muchos, muchos años corriendo por la Ciudad de México, y los habitantes de esta ciudad, de la capital del Reino de la Nueva España, pues llevaban 30 años sintiéndose orgullosos, emocionados. ¿Por qué? Porque sin duda era una buena tierra esta, donde una mujer sencilla, una mujer común y corriente, podía ser el instrumento por medio del cual Dios le recordaba a los novohispanos su presencia y su amorosa vigilancia. Que ese era el mismo orgullo que tenían respecto de la Virgen de Guadalupe. Acuérdense lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, o lo que se dice en el momento en que se construye el culto guadalupano: no hizo igual entre todas las naciones. Ese orgullo de que la aparición guadalupana era una especie de distinción para la Nueva España era un poco como esta emoción que le daba a los habitantes de la capital de la Nueva España 30 años después de que empezó el numerito, porque una mujer tan sencilla, tan común como cualquiera de los que estaban enterados del chisme, era capaz de obrar un milagro. ¿Pero qué había detrás de este asunto? Bueno, vámonos a una pausa. Ahorita les sigo contando.
¡Ay, que me río, amor! ¡Ay, que me río, me río, mi amor! ¡Escoche la tienda! ¡Escoche la tienda mía! ¡No me importa seguir mi opinión! ¡Dícese quien quiere bien! ¡Rey con la razón gritó!
Estamos de regreso, estamos haciendo historia en vivo y nos estamos asomando a la historia de María Poblete y sus panecillos milagrosos. Pero la verdad es que estamos haciendo la radiografía de un milagro. Ya lo saben, @BertaHistoria. Ahí estamos contestando en tiempo real todo lo que nos quieran contar. ¿Qué leyendas de Artemio de Valle Arizpe conocen? ¿Han leído la leyenda de los panecillos milagrosos de María Poblete? Si la tienen a la mano, agárrenla, porque ahorita vamos a ver qué hubo de adeveras en esta historia. La verdad es que los novohispanos de 1678 estaban viendo las cosas y llegaron a la conclusión de que si un jesuita tan encumbrado como Núñez de Miranda era capaz de dar por bueno el suceso y calificar como milagro la peculiaridad que tenía doña María Poblete, bueno, pues tenía que ser, por fuerza, un milagro. No hacía ni un mes que el chantre de la catedral, don Isidro Sariñana, había predicado en el convento del Carmen y sus palabras fueron para declarar su gozo y su devota alegría respecto del milagro que salía de las manos de María Poblete. Ahora, qué curioso que en menos de un mes, dos sacerdotes de elevada posición, pues se aplicaran a elogiar, a dar por bueno el suceso milagroso que obraba en los panecillos que manipulaba doña María Poblete. Esto ya tendría que haber empezado a parecer curioso. Y sin embargo, la cosa fue bastante más compleja. Porque, de hecho, desde el año anterior, es decir, desde 1677, el mentado milagro de María Poblete, imagínense, tenía declaratoria oficial. El virrey y arzobispo de México, don Payo de Rivera, emitió un auto donde daba por milagrosa la curiosa habilidad que tenía la señora Poblete y autorizaba que se predicara acerca del asunto, que se escribiera y se imprimiera sobre ello con la seguridad de que hablar de este milagro iba a volver a los novohispanos todavía mejores cristianos y más devotos. ¡Qué cosa tan curiosa!, ¿no? Todos sabemos que en la tradición católica, en la narrativa católica, los milagros son elementos importantes, indicadores de santidad, y generalmente estos prodigios tienen algún mensaje. Bueno, así lo había entendido Fray Payo de Rivera, así lo entendió un año después Antonio Núñez de Miranda, y así lo había entendido don Isidro Sariñana, chantre de la catedral. Por eso, fíjense qué curioso es esto de que un milagro tenga una declaratoria oficial de que es un milagro y a partir de ahí se genere una instrucción en un reino profundamente católico como era el de la Nueva España. Y esta instrucción es interesante. ¿Por qué? Porque habla de la permanencia de esta narrativa. Vamos a revisar nuevamente la instrucción de don Payo de Rivera. Don Payo de Rivera dice, efectivamente, el caso de los panecillos prodigiosos de María Poblete sí es un milagro y por lo tanto se instruye y se manda a los clérigos de la Nueva España para que en sus sermones se hable sobre el prodigio porque es bueno y es milagroso y además se escriba sobre ello y se imprima sobre ello. Hay que recordar que la presencia pública de la palabra puede ser tremendamente poderosa. Y si un virrey hasta decía, se puede escribir algo, y no solo eso, sino mandarlo a imprimir y que circule por toda la Nueva España y que tenga la duración, la permanencia que da la palabra impresa, hombre, estamos hablando verdaderamente de un fenómeno que en su momento llamó mucho la atención, pero que además ya estaba, ¿cómo decirlo?, públicamente aceptado y aprobado en su calidad de milagro. Ahora, vamos sobre las características de los elementos que intervienen en este milagro. Los famosos panecillos no eran panes cualquiera, ya lo hemos dicho, eran unos panecitos de Santa Teresa que, por cierto, hacían las monjas del convento de Regina. El convento ya ha desaparecido, pero quienes pasen, quienes estén aquí en la Ciudad de México y pasen por el centro y busquen el cruce de la calle de Regina con la calle de Bolívar, ahí se van a encontrar todavía el templo de Regina y parte de los poderosísimos muros de aquel convento, uno de los más importantes de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que las monjas del convento de Regina, que por cierto todavía se conserva su recetario y trae cosas tan sabrosas como el salpicón de pato en vino tinto, otro día hablamos de recetas conventuales, pues también tenía la famosa receta de los panecitos de Santa Teresa, que son la parte esencial para que doña María Poblete se convierta algo así como en un portavoz de la bondad divina y de los buenos oficios de Santa Teresa de Ávila, que era la santa representada en el panecito, para con los habitantes del reino que estaban enfermos de algo, porque se suponía que al comerlos, la santa de algún modo intercedía por ellos para que recobraran la salud. Todo esto que estoy diciendo, a lo mejor algunos amigos de la comunidad dicen, pero qué manera de plantear la posibilidad de un hecho milagroso. Bueno, hay que acordarse que de esos siglos del orden virreinal, los mexicanos heredamos estas historias que hablan con frecuencia de milagros, donde está el prodigio, donde está la maravilla. No es una época donde todavía el pensamiento racionalista insiste y subraye en que todo tiene una explicación concreta, racional, me voy a atrever a decir científica, aunque no corresponde estrictamente a la época, que era un poco lo que defendía don Carlos de Sigüenza y Góngora. Nada más que, bueno, hay que insistir precisamente estas discusiones intelectuales acerca de que si los cometas son un fenómeno astronómico y no son un amasijo extraño de un montón de secreciones humanas que significan que algo horrible va a pasar, bueno, pues eso quiere decir que estamos en una época donde hay tensión. Estos fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se vive una tensión entre el pensamiento racional y este pensamiento todavía profundamente religioso, pero también profundamente mágico, que insiste en dar por buenos estos asuntos que son prodigios y luego calificarlos o bien de travesura del demonio o bien de milagros. Muchos de aquellos sucesos donde sencillamente no se puede determinar el punto donde lo real empieza a volverse narración fantástica, pasaron a nuestra cultura nacional convertidos en leyendas. Leyendas que se han transmitido de manera oral, por escrito, impresas de generación en generación, a pesar de las críticas de escritores, periodistas e intelectuales que veían en aquellas consejas la mejor manera de criar a un pueblo crédulo y supersticioso. De esta discusión hemos hablado muchas veces aquí en Historia en Vivo y hay que acordarnos que hace todavía un siglo, estamos hablando de 1921, 22, 23, hay muchos intelectuales que siguen insistiendo en que no hay que educar a los niños enseñándoles a creer en leyendas, porque todo tiene una explicación racional y porque no es sano criar, así lo decían ellos, a personas supersticiosas. El caso de los panes milagrosos de María Poblete es uno de esos casos. En su momento, hay que decirlo, atrajo la atención no solamente de Artemio de Valle Arizpe, sino también de Luis González Obregón. Yo personalmente creo que a don Artemio, aquel caso le llamó la atención porque era un gran amante de la buena mesa. Y cuando uno lee la versión de Valle Arizpe de El milagro de los panes de María Poblete, bueno, pues lo que se encuentra es que el autor está clavadísimo cantando loas a las exquisiteces y sabrosuras que salían de las cocinas de los conventos. Y entre tantas maravillas, como enumera el bueno de don Artemio, cuando la gula del lector ya es manifiesta después de leer la cantidad de cosas que enumera don Artemio y todas seguramente leídas en archivos virreinales, pues aparece esta historia de los panes milagrosos y doña María. Pero en este caso, decía yo, hubo mucho más. Si los cronistas del siglo XX pudieron hablar con detalle de este asunto, es porque, aquí viene lo interesante, el expediente del milagro existe. Existe todavía. Consta de casi 400 hojas y se resguarda en el Archivo General de la Nación. Los escépticos podrán pensar que son demasiadas molestias para un suceso que difícilmente podía probarse más allá de la palabra, asentada además hace siglos en un pliego de papel de quien dijera haber visto o creído ver el prodigio. Pero es en serio, ahí está el expediente del milagro de María Poblete y tiene detrás una historia que, dice uno, qué curioso, son relaciones de poder. Por más dudas que despertara, a la hora de la hora, la gente poderosa del siglo XVII, pues decidió que mejor las cosas se quedaban como estaban y aquella mujer iba a seguir siendo considerada el instrumento de un milagro. Por eso se trata de una leyenda con un final que podríamos calificar de feliz y que en los documentos que todavía hoy tenemos, bueno, pues entendemos un poco que resultaba más rentable seguir hablando de milagro que balconear a toda la cantidad de personajes novohispanos que dieron por bueno el mitote original. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dicen esas 400 páginas del archivo de la Inquisición resguardado en nuestro AGN? Bueno, se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical. Y aquí estamos en Historia en Vivo contando lo que puede haber detrás de un milagro. Y estamos hablando de los panes prodigiosos de María Poblete. ¿De qué se trataba el mentado milagro? ¿Quién era esta mujer? De lo que se lee en este expediente, nos permite decir que María Poblete era una mujer de una familia devota y muy conocida en la Ciudad de México. Era hermana de Juan Poblete, que era el deán de la Catedral de la Ciudad de México a mediados del siglo XVII. Tenía doña María 6 hijos y un esposo, don Juan Pérez de Rivera, que era escribano, el equivalente a nuestros notarios de hoy, al que a diversos testimonios califican de tullido, quién sabe en qué términos, se habla de algo así como de una enfermedad crónica, que además lo tenía incapacitado. Y de hecho, es este señor, don Juan Pérez de Rivera, el primer beneficiario de los panecitos milagrosos. Tenían los Poblete, y aquí estoy siguiendo un poco la narración de Vallarispe, una prima que era monja en el muy rico convento de Regina, que aparte de poderoso, tenía fama por las cosas sabrosas que hacían de comer y que salían de sus cocinas, decía yo, para diferentes propósitos. Y bueno, este asunto de los panecitos de Santa Teresa, pues digamos que era una especie de curiosidad. Tenían la imagen de la santa dibujada en la corteza, se dibujaba con azúcar. Luego estos panecitos eran bendecidos y luego se llevaban a la mesa de los enfermos, que se los comían entre oraciones esperando recobrar la salud. La leyenda afirma que un día de 1648, y esta fecha está corroborada por el expediente inquisitorial, María de Poblete descubrió, o así lo declaró, que el panecito había desmenuzado un panecito en una pequeña tinaja, y la idea era disolverlo en agua, es decir, como hacer alguna especie de pasta con el pan hecho migajas, y dárselo en esa presentación a su esposo enfermo. Nada más que lo que ella dijo fue que disolvió el panecito en agua y que después de revolverlo el pan se había reconstituido, es decir, había recobrado su forma original. Asombrada, asombradísima, doña María Poblete repitió el asunto y el prodigio volvió a ocurrir. 5 veces hicieron, digamos, el experimento y las 5 veces el panecito desmenuzado se reconstituyó. No lo dudaron esta pareja tan devota, conocida, creyente, fervorosa, devota. Así se tenía idea de ellos en la, que era muy pequeña, Ciudad de México. Bueno, a la quinta vez, cuando fue evidente que era un asunto prodigioso, pues el esposo de María Poblete, que era un tipo con mentalidad práctica como buen notario, mandó a llamar a un colega suyo, al escribano Miguel Pérez Lozano, para que diera fe del suceso. Pero con ese gesto no solamente estábamos, digamos, siguiendo un hilo narrativo. En el momento en que el esposo de María Poblete hizo presentarse a un escribano para que diera fe, pues lo que hicieron fue hacer pública la maravilla. Que por cierto, hay que decirlo, esta pareja vivía en casa del deán de la catedral, vivían con él. Así que imagínense el alboroto cuando la gente se empieza a dar cuenta de que un notario se apersona en la casa del deán de la catedral, y cuando le preguntan a qué va, por qué lo llaman, ya saben que nunca falta el preguntón, el curioso o el chismoso que quiere saber qué está pasando, y pues dice, pues me han hecho venir para que dé fe de un milagro. ¿Cómo que ocurren milagros en la casa del deán de la catedral? Bueno, pues así. Así estaban las cosas, y el escribano generó un documento legal para dar más veracidad a sus dichos. Claro que al hacerse público el suceso, media ciudad se dejó caer en casa del deán para ver a la señora Poblete realizando el prodigio. Ni por un segundo se despertaron dudas, no hubo como estas cosas ahora de las redes sociales, que alguien dice me gusta el café con leche y aparecen 5 que les dicen que cómo puede tomar leche, aparecen otros 8 que dicen que el café es muy malo para los que quieren dormir tranquilos y otros que piensan que el café con leche es para almas delicadas y que no toman un buen café. Y así nos podemos seguir hasta la eternidad de en cuanto a inconformes, escépticos, ofendidos y quién sabe qué más. Bueno, no, en el caso de el prodigio de los panes de María Poblete, pues todo mundo dijo, tiene que ser un milagro. No podría tener otro origen un hecho insólito que ocurriera nada menos que en la casa del deán de la catedral. O sea, el diablo tenía prohibido poner una pata ahí dentro. No podría necesariamente, se trataba de un milagro. A nadie se le ocurrió desconfiar. A nadie se le ocurrió pensar que era una jugarreta de Satanás o simplemente una broma de dudoso gusto o una tomadura de pelo. Y es que, pues, caray, los Poblete eran gente honorable. Si doña María era la hermana del deán de la catedral. Lo más curioso de aquella historia es que los novohispanos se acostumbraron al milagro como un asunto cotidiano. Y de hecho, resultaba que la gente lo que quería eran los panecitos milagrosos de doña María. Entonces se empezó a hacer una cadena ahí muy rara de consumo. Doña María compraba los famosos panecitos de Santa Teresa en el convento de Regina, pero la gente iba con ella por los panecitos, o le compraban los panecitos a las monjas de Regina y se los llevaban a doña María para que los desmenuzara, los arrojara en la mentada tinaja con agua, los revolviera, el panecito se reconstituyera y se lo regresaba al que lo había comprado. Claro, ese personaje, ese comprador de panecitos, pues se iba bien contento con su panecito reconstituido y milagroso, seguro, segurísimo de que le haría recobrar la salud al pariente enfermo o amigo cercano que necesitara uno de esos panes milagrosos de María Poblete. Así, imagínense, pasaron más de 25 años. Y eso también a mí me parece de lo más simpático, de lo más divertido. Es decir, los novohispanos estaban tan contentos porque ocurriera un prodigio que hasta se habituaron. Era así como algo muy sencillo a fines del siglo XVII decir, y bueno, pues sí, aquí en esta ciudad, así como decir, qué fuerte está lloviendo. Bueno, así decían. Y sí, aquí hay una señora, aquí vive una señora que hace milagros. Qué peculiares eran los novohispanos, ¿no? Y todavía más los novohispanos habitantes de la Ciudad de México. Bueno, 25 años se pasó Doña María haciendo su famoso prodigio de moler el panecito en una tinaja, que además era un trasto sin mayor crédito. Era una tinajita que habían comprado en el pueblo de Jocotitlán. Eso sí, dice el expediente, para que no quede duda de que podían, cuando querían, ser muy cuidadosos con las investigaciones. En ese recipiente se ponía un poquito de agua, se agregaban las migajas y en el curso de unas pocas horas ahí estaba el panecito rehecho. La gente dio en llevarle sus panes a Doña María para que les hiciera el favor de hacer el milagro, se los reconstruyera y luego se los llevaban a la casa. Imagínense qué cosa tan simpática. Pero bueno, a eso se reducía todo el asunto y así se repitió durante años. Gran ciudad era la de México, donde un milagro se repetía una y otra vez durante varias horas al día, a lo largo de los años más de 20, sin que la autoridad eclesiástica levantara la ceja con cautela y con escepticismo. Pero para mantener la seriedad, por ahí de 1673, el esposo de Doña María mandó llamar a otro escribano, a Lorenzo de Mendoza, para que volviera a dar fe del prodigio y se refrendara la calidad del milagro. Imagínense cómo se van mezclando las acciones de la vida cotidiana, echar mano de un notario, echar mano de un escribano, para dar fe de algo que en la mentalidad religiosa del siglo XVII era perfectamente posible, es decir, un milagro. Don Juan de Poblete, el deán de la catedral, pues se sintió obligado a ser cauto con el milagro que obraba su hermana y se puso a hacer experimentos. Hay testimonios según los cuales la gente, había testigos que decían que el señor deán se quedaba por horas esperando ver la reconstitución de los panecitos, como probó con panes de otros conventos o adornados con otras imágenes de santos, y se dio cuenta de que eran solamente los panecillos de Santa Teresa los que se reconstituían, dejando en la tinaja un poquitito de agua, la imagen de la santa y en el fondo, algunos restos de harina. Solo entonces, hasta que estuvo verdaderamente convencido, pues salió a decir que sí era un milagro y nada menos que su señora hermana era la protagonista de ese milagro. Pero lo más curioso de todo esto es que pasaron 26 años de milagros, de estar haciendo el mentado panecito milagroso, y solo 26 años después de que empezó el prodigio, un arzobispo virrey, Fray Payo de Rivera, le pareció que como que ya estaba bien de alboroto, que ya como que este asunto de los panecitos milagrosos ya se había colgado mucho en la vida cotidiana de la ciudad, y decidió aplicar, ahora sí que la prueba del ácido. Convocó en 1674 a una junta de sabios teólogos y los puso a trabajar para desentrañar el misterio. ¿Qué pasó con María Poblete y sus panecitos milagrosos? Se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical. Thank you. aquí estamos en la recta final de esta historia en vivo, donde hemos ido contando el contenido de este peculiar archivo inquisitorial sobre los panes milagrosos de María Poblete. En principio, la naturaleza milagrosa de ese don estaba fuera de toda duda. Y además, insisto, qué manera tan curiosa en que se cruce el espíritu práctico con el esposo de la buena señora procurando hacerse testigos de buena fama, que esos son los notarios, esos eran los escribanos, para a la hora de llamar a los colegas suyos que dieran fe del suceso, pues eso equivalía a dar mucho peso y una existencia legal al prodigio. Los testigos, todos aquellos que dijeron haber visto cómo María Poblete reconstituía los panecitos, era gente que tenía caridad moral en la comunidad de la Ciudad de México. Eran presbíteros, canónigos de la catedral, caballeros muy encumbrados, benefactores de iglesias, de conventos, monjes carmelitas, personajes todos irreprochables. Todos los que atestiguaron el milagro, unos en 1648 y otros en 1673. Pero bueno, una cosa era que hubiera estos testigos de calidad y otra cosa muy diferente, que ya todo mundo estuviera tan acostumbrado al milagro que si en aquella época se hubieran producido las guías de forasteros, el equivalente decimonónico a nuestras guías de turistas, pues seguramente doña María Poblete hubiera figurado entre los personajes y los lugares que había que ver cuando se venía a la Ciudad de México. Fray Payo de Rivera mandó en 1674 a recopilar testimonios del prodigio. No era gratuito que eligiera ese momento, porque uno diría, bueno, después de un cuarto de siglo, como por qué ahora le pica la mosca a un virrey para crear una investigación, para nombrar a una serie de funcionarios eclesiásticos que indaguen la verdadera naturaleza del milagro. Lo que pasa es que Fray Payo de Rivera quería consolidar a la autoridad del peso del cabildo catedralicio y aparentemente legitimar el milagro de los panes, pues era una manera de apoyar a la cabeza del cabildo, que era nada menos que el deán de la catedral, que era nada menos el hermano de María Poblete. Así que, con su buen paquete de testimonios, Fray Payo de Rivera convocó a una junta de teólogos que se aplicaron a analizar aquellas informaciones. Claro que, después de 26 años de reconstitución de panecitos de manera más o menos constante, pues no había en la Ciudad de México quien no hubiera visto uno de estos panes, o hubiera tenido uno de estos panes entre las manos, o alguno lo hubiera comido y jurara que había recobrado la salud. Así que en ese sentido, bueno, la materia de la que partía esta comisión, pues era muy coherente, muy uniforme, era un paquete de información en ese sentido sólida en el sentido de que todas las versiones convergían en lo mismo y todas asentaban el carácter milagroso de la famosa reconstitución de los panes. Una vez que se dieron cuenta de cómo eran los testimonios, pues el virrey arzobispo, contando con el, digamos, la aprobación de los teólogos a los que había convocados, reconociendo como sobrenatural y milagrosa la reconstitución de los panes, y dio permiso para hacer algo que los habitantes de la ciudad llevaban 26 años haciendo: hablar de suceso. Digo, todo mundo se sabía aquel chisme. Sin embargo, bueno, una cosa era lo que la gente de a pie hacía en la vida diaria y otra lo que un arzobispo virrey hacía cuando quería dotar de legitimidad a un suceso. En este auto también se daba permiso de predicar sobre el asunto, de escribir sobre ello. Lo más interesante es que Fray Payo decía que al dar por buenos estos prodigios, pues lo que iba a pasar es que los habitantes de la Ciudad de México y por extensión los habitantes de la Nueva España se iban a volver más devotos de Santa Teresa de Ávila. Bueno, yo creo que realmente no tenemos elementos para afirmar que esto hubiera ocurrido. Lo que sí es cierto es que hubo diversos segmentos de la población que se alborotaron mucho con el anuncio del arzobispo virrey. Por ejemplo, los monjes carmelitas se dieron vuelo con el anuncio del virrey. Los sermones que de aquel asunto se conservan desarrollan comparaciones francamente muy complejas, algunas muy enredadas, donde se equipara al milagro de los panecitos con los misterios esenciales de la fe católica y en algunos casos establecieron similitudes entre la reconstitución del panecito y la resurrección de la carne. A los carmelitas que les oficializaran el milagro, la verdad es que les cayó muy de perlas, porque al renovarse el entusiasmo por el milagro de María Poblete, bueno, pues ocurrió, por ejemplo, que un comerciante muy rico, un señor llamado Esteban de Molina, se conmovió con aquel anuncio del arzobispo virrey y entonces financió nada menos que la reconstrucción del templo de San José y la remodelación del convento de monjas carmelitas, cosas ambas que mucho se necesitaban. Quizá a eso se refería Fray Payo de Rivera cuando dijo que al oficializar la bondad y la veracidad de este milagro, pues la gente se iba a hacer más devota. Otra que salió muy beneficiada, quizá ella la primera, pues fue desde luego Doña María Poblete. También le convino mucho porque después de 26 años de andar reconstituyendo panes, resultaba que el arzobispo virrey llegaba y decía, pues sí es cierto, Doña María, usted hace milagros. Así que, pues se le ocurrió darle una remozada al procedimiento, porque para esas alturas, 26 años después del primer prodigio, la mentada tinaja ya se había resquebrajado, pero Doña María, que era como, parece que era una mujer muy ingeniosa, pues la mandó a reforzar y a la tinajita de barro le montó una guarnición de plata y le reclutó. Para que vean que ahí había algo que hoy día quizás sería mercadotecnia, pero en aquel momento nadie lo vio de manera escéptica y nadie desconfió. De repente aparecieron otros jarritos, otras tinajas de barro también, a las que Doña María llamó ayudantes, porque resultaba que si el trasto mayor estaba ahora sí que ocupado produciendo panecitos milagrosos, resultaba que había gente que no podía esperar porque tenía un enfermo grave. Y entonces Doña María salió con que estos jarritos pues eran como ayudantes del principal. Y entonces ella se aplicaba a moler el panecito en ese jarrito ayudante y ahí también, oh milagro, se reconstituía el pan de Santa Teresa. Claro que a estas alturas, a un habitante del siglo XXI, pues esto como que ya le empieza a dar risa. Como que diciendo, ay, qué señora tan ingeniosa, ¿verdad? Bueno, en aquella época a nadie se le ocurrió cuestionar feamente ni el arreglo del jarrito, ni los jarritos ayudantes, ni la tranquilidad con la que Doña María resolvió el problema de que a veces se le juntaba el trabajo. Puntadas de los novohispanos, si lo quieren ver. Imagínense, a la tinaja original, esta que tenía guarnición de plata, le pusieron un nombre, le apodaron la capitana y se emocionaban mucho porque si por alguna razón, y así lo dice el expediente, el trasto mayor no daba pan, los demás jarros a veces no lo daban. Esto de veras ya suena francamente como para dudarle. Nadie estaba en plan de duda hasta que hizo su aparición aquella institución conocida de todos que era el Tribunal del Santo Oficio. Un buen día, o siempre pasaba, Fray Payo de Rivera fue llamado a España y al poco tiempo el deán, es decir, don Juan Poblete, el hermano de Doña María, murió. Y las cosas empezaron a cambiar para la mujer que hacía milagros, porque sin virrey protector y sin hermano eclesiástico de alto rango, pues Doña María se quedó, digamos, sin valedores, sin defensores. Y entonces, solo entonces, a la Inquisición le pareció bien recordar que en algún momento alguien dijo, oigan, sería bueno indagar qué está pasando con este asunto de los panecitos de Santa Teresa. Y la verdad es que, como en la Inquisición eran devotos y defensores de la fe, pero no eran estúpidos, habían guardado su indagación para tiempos menores cuando rascarle al tema de los panecitos no implicara pelearse con el deán de la catedral y enfrentarse al virrey. Así pues, en 1681, con el deán enterrado en el cementerio y con Fray Payo de Rivera al otro lado del mar, la Inquisición resolvió que ese momento había llegado y desempolvó el expediente. y casualmente se encontraron allí algunos testimonios como de unos 25 años atrás, donde había algunos religiosos que calificaban al milagro de vulgar engaño. Entre los declarantes había un mercedario, un franciscano, un agustino, un carmelita y, por cierto, un grupo de mujeres del pueblo. Todos aseguraron que doña María solía llevar una bolsa a la cintura donde traía escondidos un montón de panecitos enteros. Y entonces, escondidas, aprovechando una distracción del que quería presenciar el prodigio, ¡zas!, daba el cambiazo, sacaba o fingía sacar el famoso panecito de la tinaja. Y ahí estaba el milagro. Y entonces empezaron a aparecer los detalles y las quejas. Empezaron a aparecer los testimonios donde a veces los panecitos se veían sucios, se veían maltratados y que a doña María no le gustaba que hubiera testigos cuando los panes se estaban reconstituyendo. Poco a poco la Inquisición llegó a la conclusión de que esto era un enorme engaño, una tremenda tomada de pelo. Sin embargo, puestos a optar entre inconvenientes, pues el dilema era grande. Uno, sí, claro, podían salir y decir, ¿qué creen? La señora lleva 30 años tomándole el pelo a toda la Ciudad de México. Sí, nada más que eso implicaba decir que también había engañado a un virrey, que también había engañado al deán de la catedral, que había engañado a dos notarios, que había engañado a cualquier cantidad de personas. Y entonces, pues lo que hizo la Inquisición fue guardar el expediente y así se quedó la idea general de que María Poblete sí hacía milagros. Y así conocimos su historia tantos siglos después, primero a la mano de un cronista, pero hoy nos asomamos nada menos que a ese expediente de investigación. ¿Pero qué creen? Ya nos vamos después de haber andado hurgando en un archivo de la Inquisición. Ya nos vamos, pero no me despido sin dejar de darle las gracias a quienes hacen posible que esta historia de milagros peculiares llegue a la casa de todos ustedes. En los controles, el ingeniero Sergio Vargas. Y en la producción, el gran Dani Valenzuela. Pásela bien, ¿qué van a hacer con su sábado? ¡Chao! Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine.
Historia en vivo. Un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo con la maestra Berta Hernández. A través de Ciudadana 660.
Todas las voces.